Empiezan. Vámonos hasta las pantallas de la DGT para conocer cómo está la situación exactamente. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues en estos momentos van a encontrar ya dificultades en Sevilla, en la AP4, en las Cabezas de San Juan, hacia la capital hispalense, también en Cádiz, en la autovía 48, ya en su incorporación con la carretera 4 a su paso por Chiclana. También se complica la salida de Murcia por la 7 en el entorno de Espinardo, al igual que en Mallorca, la MA20, en el entorno de Poniente, ya en dirección a Palma Nova. Mucha precaución en esta jornada de operación retorno.
Seguimos al mismo tiempo pendientes de los incendios. La bajada de temperatura sigue ayudando a los servicios de extinción de los fuegos, que confían en resolver pronto la situación. Tenemos 7 incendios activos ahora mismo, todos ellos en situación favorable. Los focos más relevantes continúan en situación operativa 1, el de Ibías en Asturias, Fasgar en León y Lubrín en Almería. Todos evolucionando, como te decimos, positivamente gracias a esos cambios de las condiciones meteorológicas. Y hoy se acaba el mes de agosto y empieza la vuelta a la rutina. Los trabajos, los colegios, estos regresos implican un incremento notable en los gastos del hogar, sobre todo por el encarecimiento de los materiales escolares. En este contexto, ahorrar puede resultar complicado, aunque hay métodos prácticos que contribuyen a enfrentar esta etapa sin desequilibrar el presupuesto, Sara Moreira.
Las vacaciones han llegado a su fin y ahora es el momento de retomar la rutina. La famosa cuesta de septiembre se convierte en un reto financiero, especialmente con la vuelta al cole y en muchos casos el pago de impuestos y los recibos acumulados del verano. En cuanto al ahorro, es importante diferenciar lo necesario de lo prescindible. José Antonio Vega es economista.
El diferenciar lo que son necesidades, lo que son elementos del estilo de vida y lo que son aspectos del ahorro es importante. Deberíamos estar, o deberíamos al menos intentar, en la medida de lo posible, dedicar un 20% de nuestros ingresos a ahorro.
Y de cara a los préstamos es importante evaluar nuestras necesidades y capacidad de pago, revisar deudas pendientes, en fin. Pero sobre todo conocer qué hay detrás de pedir un préstamo.
Cuando tú miras el tipo de interés o lo que vas a pagar por un préstamo, es importante saber la tasa anual equivalente. ¿Cuánto sería esto en términos formales? Esta es una información que las entidades tienen que facilitarnos de manera efectiva.
Bueno, pues así es como estás escuchando. Lo importante es tener en cuenta lo imprescindible de cara a esta vuelta a la rutina. Presupuesto claro, colchón de emergencia y un calendario de gastos que podemos tener que abordar durante el año.
Y el mundo sigue observando con atención el constante pulso entre Estados Unidos y Venezuela. En su persistencia por proteger a su país del narcotráfico, Donald Trump desplegó buques de guerra, aviones y submarinos frente a Maduro. Un acto que no gustó al dictador bolivariano, corresponsal Jorge Benezra.
El despliegue de buques de guerra estadounidenses en aguas caribeñas, oficialmente destinados al combate del narcotráfico, ha desatado un nuevo enfrentamiento entre Donald Trump y Nicolás Maduro. La respuesta del presidente venezolano no se ha hecho esperar, una declaración que busca tranquilizar a sus bases, pero también lanzar una advertencia clara a Washington.
No hay forma de que le entren a Venezuela.
La retórica se traduce en hechos concretos. Venezuela moviliza 15.000 efectivos en la frontera con Colombia y activa 4 millones de reservistas, todo al ritmo de cantos militares que resuenan como declaración de guerra. Venezuela se blinda y Estados Unidos presiona. La región contiene la respiración ante una escalada sin precedentes que podría, según analistas, generar cambios o definitivamente consolidar la revolución bolivariana.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barcelona visita Vallecas en plena polémica por el mal estado del césped, Teresa Vasallo.
Y donde además Hansi Flick ha dado una convocatoria con algunas novedades. Elena Condis.
Están inscritos Chesney y Gerard Martín, se estrenan en la lista tras perderse las dos primeras jornadas de liga. En cambio, todavía no se ha podido registrar a Ronnie Bardaggi. Es baja Gaby por lesión en la rodilla derecha, se mantiene Fermín, cuyo futuro sigue siendo incierto, aunque Flick dice que cree que se va a quedar el jugador guarda silencio con el Chelsea al acecho, un día para que se cierre el mercado. Preocupa el castigado césped de Vallecas, tanto al Rayo como al Barça. En el 11, Flick puede dar entrada a Lewandowski y a Koundé por primera vez en este arranque de temporada. Lo próximo, contra el Valencia en casa, ya tenemos horario, pero todavía no escenario. Mañana, en principio, sabremos si Camp Nou o Johan Cruyff.
Y pasada las 12:30, dará comienzo una nueva etapa en la Vuelta a España. Kike Iglesias.
Nuevo contacto con la alta montaña, hoy en la etapa 9 de esta Vuelta a España, la Riojana, desde Alfaro hasta la estación de esquí de Valdezcaray. 195 kilómetros y medio, solo un puerto, el último de primera categoría, que asciende hasta los 1.523 metros de altitud, después de 13 kilómetros de puerto. Otra ocasión, pues, para que Ayuso se luzca después de perder más de 5 minutos ayer en la meta de Zaragoza.
Y en baloncesto España se medirá a Chipre a las 5 y cuarto en su tercer partido del Eurobasket.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Xavi, nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí vamos en este momento a una noticia que podría ser determinante para tu vida.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana está marcado por una muy importante noticia científica que hemos querido destacar aquí en nuestro editorial de apertura y que vamos a tratar en este fin de semana de COPE. Podría afectarte muy directamente porque un ensayo español en el que ha participado nada más y nada menos que un centenar de hospitales españoles e italianos, con nada más y nada menos que 8.500 pacientes y nada más y nada menos que 500 investigadores distribuidos por toda la geografía española e italiana, ha demostrado una sospecha que se había extendido entre ciertos cardiólogos, a saber que los beta bloqueantes, que vienen siendo recetados desde hace 40 años, no solo no aportan ningún beneficio a la totalidad de los supervivientes de un infarto, a su mayoría, sino que además en algunos casos pueden ser perjudiciales y en concreto para las mujeres. Entre los líderes de trabajo hay gente tan relevante como el cardiólogo Borja Ibáñez o el muy renombrado Valentín Fuster, que nos recuerdan que en España puede haber 1.200.000 personas tomando diariamente beta bloqueantes de forma inútil y con consecuencias negativas. La noticia bomba fue ayer presentada en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología. Bueno, pues tenemos el honor de tener con nosotros a don Borja Ibáñez, que se ha subido sobre la marcha al programa. Él es director científico del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, el CENIC, e investigador principal del estudio. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, enhorabuena, porque realmente ha sido un magno esfuerzo, ¿eh?
Sí, ha sido, la verdad, para estar muy orgullosos de lo que hemos conseguido, implicar a tantos investigadores en hacer un estudio tan importante y con el único interés de poder mejorar el tratamiento de nuestros pacientes.
Claro, porque en este sentido cabe decir que ustedes perjudican directamente a las farmacéuticas.
Bueno, en este caso concreto los betabloqueantes ya están fuera de patente, digamos, y el interés comercial es relativamente bajo, pero sí que es cierto que nosotros hemos hecho un estudio totalmente independiente, no ligado a la industria farmacéutica, y de hecho es muy poco frecuente poder hacer estudios donde se teste la hipótesis que los pacientes deben de tener menos tratamiento en lugar de más tratamiento.
Claro, interesantísimo. ¿Desde cuándo venían y en qué entornos los cardiólogos sospechando de los betabloqueantes?
Los betabloqueantes se vienen utilizando hace más de 40 años, como muy bien has explicado, por estudios que se hicieron en los años 70 y 80, donde sí que claramente demostraron que reducían la mortalidad después del infarto. Lo que pasa es que el tratamiento en ese momento era muy diferente al tratamiento de hoy en día, y los pacientes entonces tenían unos infartos enormes, no se hacía ningún tratamiento de abrir las arterias coronarias, ni otros fármacos, etcétera. El tratamiento ha mejorado tantísimo que los pacientes de hoy en día ya no tienen este riesgo muy alto de arritmias o de insuficiencia cardíaca.
Claro.
Entonces, más o menos a partir del año 2005-2010 es cuando empezamos a pensar que igual este tratamiento con los pacientes de hoy en día igual no era tan beneficioso como lo fue en su momento.
Claro, y los beta bloqueantes no son inocuos. Quiero decir que su consumo regular tiene consecuencias en la vida de los pacientes.
Efectivamente, es importante resaltar que son fármacos muy seguros en cuanto al riesgo vital. No tienen ningunos efectos adversos graves, pero sí que es verdad que tiene algún efecto adverso que afecta o que puede afectar la calidad de vida de los pacientes. Por ejemplo, no es infrecuente que se asocie un cansancio importante, que puedan tener incluso disfunción sexual, caracterizada por impotencia, sobre todo en varones, y son efectos adversos que, si bien no ponen en peligro la vida del paciente, sí que pueden ser incómodos para ellos.
Bueno, e incluso ritmo cardíaco lento, he leído en su estudio.
Efectivamente, uno de las de los mecanismos por el cual funcionaba en su momento y por el que funciona es porque bajan la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Es cierto, con que bajen la frecuencia cardíaca, el riesgo de que esto sea un problema para los pacientes es muy bajo. O sea, es importante también tener claro que el riesgo vital con los beta-bloqueantes es bajísimo. Sin embargo, la calidad de vida es lo que sí que puede verse afectado.
Claro, es que esto es muy importante y a veces hablamos con personas de edad que están muy fatigadas, que les cuesta incluso pues el día a día. Es muy importante lo que está diciendo el doctor. Recuerdo a quienes se incorporen ahora, que es don Borja Ibáñez, director científico del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, que con otros doctores ha liderado un estudio que demuestra que cuando los infartos no son radicales, gravísimos, los beta-bloqueantes sobran. Háganos esta diferencia entre qué tipo de infartos lo requieren y cuáles no.
Efectivamente, después de un infarto, el infarto se produce porque hay una obstrucción de la arteria coronaria, que es como una tubería que irriga el músculo cardíaco. Entonces, en función de la gravedad del infarto, habrá una parte del músculo cardíaco del corazón que queda daño de forma irreversible o no. Y nosotros esto lo podemos mirar en lo que llamamos la capacidad contráctil del corazón. De tal manera que si el corazón bombea más del 50% de la sangre que llena en cada latido, consideramos que es normal, y si bombea entre el 50 y el 40, consideramos que está ligeramente reducida, y si es capaz de bombear solamente menos del 40%, está muy reducida. Con este estudio lo que hemos demostrado es que los pacientes que tienen la función cardíaca muy afectada, es decir, menos del 50%, sí que se benefician de este tratamiento. Sin embargo, los que tienen más del 50% de capacidad de contracción no se benefician nada, y esto es importante porque estos pacientes que tienen más del 50% de contracción cardíaca son el 70% de los pacientes con infarto hoy en día. Es una población enorme.
¡Qué barbaridad! O sea, el 70% de los pacientes están mal medicados con beta-bloqueantes.
Bueno, es importante decir que eso lo sabemos desde ayer. O sea, hasta ahora se seguían administrando estos fármacos porque fueron muy beneficiosos en su momento, y ante la ausencia de un ensayo que demostrase si eran beneficiosos o no, pues los pacientes eran tratados con esto porque se consideraba la comunidad científica que era bueno para ellos. Pero efectivamente, a partir de ahora, este 70% no van a recibir el tratamiento con beta-bloqueantes por la indicación única y exclusivamente de haber tenido un infarto. Puede ser que ellos tengan alguna otra patología, pues que tengan a lo mejor taquicardias o frecuencias cardíacas altas, etcétera, que a lo mejor sí que hay un subgrupo que lo necesitará. No por haber tenido un infarto, sino por haber tenido otra patología.
Interesante la percepción que tienen de que esto afecta, esta modificación del uso de los beta-bloqueantes, particularmente a las mujeres.
Esto ha sido un resultado que nosotros queremos, estamos muy concienciados en estudiar las diferencias en las enfermedades cardiovasculares y en la respuesta al tratamiento entre hombres y mujeres. Hemos hecho muchos estudios desde el CENIC y por eso teníamos preespecificado que llamamos que queríamos ver los resultados, cómo aplicaban igual, si aplicaban igual a hombres y a mujeres. Y lo que hemos visto, como muy bien cuentas, es que hemos encontrado lo que nosotros llamamos una interacción, de tal manera en que los hombres ni era beneficioso ni era perjudicial, sin embargo, las mujeres no solamente no beneficia, sino que además aumentaba el riesgo de poder tener incluso más tasa de mortalidad. Sobre todo eran mujeres que tenían la función cardíaca totalmente normal.
¡Qué barbaridad! O sea, que te corrían riesgo de muerte o de reingreso hospitalario.
Eso es. Si bien hemos visto que este riesgo es muy claro, pero también es importante para no alarmar a toda la población, que en general el riesgo absoluto es muy pequeño. Es decir, la probabilidad de que una mujer con este tipo de infarto pequeño, digamos, se muera en los siguientes años es bajísima, es un 2%. Y con los beta-bloqueantes, a lo mejor, en lugar del 2%, aumenta a un 3%. Esto es lo que nosotros hemos visto que es claro, pero bueno, que tampoco que se alarme todo el mundo que vamos a encontrar aquí mucha gente que estuviera muriendo directamente por este tratamiento.
¿Han calculado ustedes, por ejemplo, el ahorro que supone la sustitución de los beta-bloqueantes?
Nosotros estamos haciendo ahora mismo un estudio de lo que llamamos de coste y efectividad, esperamos tenerlo pronto. Pensamos que el tratamiento con estos beta-bloqueantes, como ya están fuera de patente, es muy barato. Es decir, el tratamiento a lo mejor de un mes puede ser entre 4 y 5 euros, lo cual, de todos los tratamientos que tienen los pacientes con infarto, pues es una cuantía bastante menor.
Bueno, pero ahora, ahí nos ahorramos con 1.200.000 pacientes, imagínese usted, ¿no? Una barbaridad de dinero.
El tratamiento. Efectivamente, porque no solamente es un tratamiento a corto plazo, sino que hasta ahora lo recibían de por vida, efectivamente.
Claro. Entiendo que los pacientes tendrán que dirigirse a su cardiólogo para que se haga eco de estas medidas que han indicado ustedes.
Efectivamente, es muy importante que los pacientes no decidan por su propia cuenta retirar el tratamiento con beta bloqueante, porque como decíamos antes, puede que lo estén tomando por alguna otra indicación que sí que requiera que todavía sigan tratamiento con beta bloqueantes. Entonces lo mejor es que vayan a su cardiólogo, que hablen con el cardiólogo o la cardióloga que le está llevando, y entonces decidirán si únicamente era por este tema del infarto, si lo retirará, y si no, pues le explicará por qué tiene que seguir en tratamiento con beta bloqueante.
Por ejemplo, gente de nuestro equipo que se ha dado por aludida por sus padres, sus parientes, ¿gente con taquicardia hace bien en tomar beta bloqueantes?
Si la indicación es por la taquicardia, sí que es un tratamiento que es muy eficaz, porque reduce muy bien la frecuencia cardíaca, que es un tratamiento muy eficaz. En esos casos sí que es beneficioso.
Ajá. ¿Y en el caso de personas con marcapasos?
Con el marcapasos per se no va a afectar el que sea beneficioso o no el beta bloqueante. Lo que pasa es que sí es cierto que hay veces cuando tiene estas taquicardias que el corazón va muy rápido, hay veces que luego también cuando se frena se pone muy lento. Son gente que tiene muy difícil control de la frecuencia cardíaca. Entonces habitualmente se pone un marcapasos para evitar que el corazón vaya muy lento, y a lo mejor sí que tienen que recibir el beta bloqueante para evitar que el corazón tenga taquicardia en esos casos concretos.
Y en el caso, por ejemplo, de mi madre, que lleva marcapasos por lentitud del corazón, que nunca da taquicardias, que más bien da lentitud en el ritmo cardíaco y que toma beta bloqueantes, ¿estaría indicado?
Habría que ver por qué toma. A lo mejor ella no lo toma para la taquicardia, pero puede que tenga a lo mejor una insuficiencia cardíaca. Es un tema que habría que ver individualizado.
Sí, seguro, porque se le puso el marcapasos por lentitud.
Claro, si tuviera insuficiencia cardíaca además de lentitud, es decir, que el corazón pues acumula la sangre porque no es capaz de expulsarla, a lo mejor en ese caso sí que lo necesitaría. Yeah. Pero habría que ver exactamente el caso concreto. Es importante individualizar y por eso es importante que se hable con el cardiólogo antes de tomar una decisión.
Ustedes han dado a conocer este resultado de este magno estudio sobre el infarto de miocardio y el uso de beta bloqueantes ayer en un congreso internacional. ¿Cómo ha sido recibido?
Pues ha sido recibido con muchísimo entusiasmo, no solamente a nivel científico, porque ha habido unas publicaciones que son en las mejores revistas de mayor impacto en el mundo, sino también la comunidad de cardiólogos estaba esperando mucho estos resultados porque había sospechas que quizá no fueran beneficiosos. Entonces ha tenido un impacto enorme y sobre todo que se pueda presentar en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, que además por primera vez es aquí en Madrid, pues ha tenido como la triple corona de poder hacerlo y que todo el mundo esté muy contento en este momento que lo hemos publicado.
Una cuestión ya muy técnica, pero que a mí me resulta muy interesante por esto de que hombres y mujeres no son iguales físicamente. ¿Por qué afecta más el uso improcedente de los beta bloqueantes a las mujeres que a los varones?
Es una pregunta excelente que para obtener una respuesta definitiva habría que hacer estudios más mecanísticos, que este estudio no está orientado a este punto. Nosotros tenemos varias hipótesis y la que pensamos que es la más plausible, la más posible, es que las mujeres tienen el ventrículo más pequeño que los hombres, lo cual es normal, es fisiológico. Y los betabloqueantes, en este caso, ventrículos pequeños, cuando no tienen afectada la contractilidad, ya sí que había sugerencias de que quizá no pudieran ser beneficiosos. Entonces pensamos que este puede ser el mecanismo y, de hecho, vamos a hacer estudios adicionales y vamos a ver si las mujeres, cuanto más pequeño tuvieran el ventrículo, peor pronóstico tenían cuando estaban con betabloqueantes.
Y una última cuestión, don Borja Ibáñez. Recuerdo que estamos con el director científico del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. No quiero que se me vaya usted sin preguntarle, sí, ya que es especialista, justamente por el corazón de las mujeres, porque hemos abordado varias veces en antena esta nueva modalidad de la medicina que atiende a la variante sexual, porque ve que hay diferentes formas de estar enfermo de cosas que antes se trataban exactamente igual. Y una de ellas, por ejemplo, es el infarto femenino o la patología cardiológica femenina. A lo mejor nos puede dar alguna pincelada sobre este asunto.
Sí, efectivamente es algo que nosotros hemos estado muy concienciados porque ya había evidencias observacionales que llamamos que para el mismo tipo de infarto las mujeres tienen muy peor pronóstico que los hombres. Es algo que efectivamente hemos corroborado en este estudio, el REBOOT, que acabamos de publicar, porque sin tener en cuenta si toman beta bloqueantes o no, hemos visto que las mujeres tenían 21% más de probabilidades de morirse después de un infarto que los hombres. Digo, porcentaje relativo, ¿eh? Entonces demuestra que las mujeres con el mismo tipo de infarto y con un tratamiento similar tienen peor pronóstico. Es por ello que es tan importante conocer por qué tienen peor pronóstico, que estamos en ello, y también conocer si efectivamente responden igual a las medicaciones, que ya hemos visto que, por ejemplo, los beta-bloqueantes no es el caso.
Incluso hay sintomatología del infarto que difiere, ¿eh? Porque a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, y lo tengo en mente, que a lo mejor las mujeres no percibimos tanto en el brazo el infarto y sí, por ejemplo, en la mandíbula.
Efectivamente, que son los síntomas que llamamos típicos de un infarto, que es un peso en el pecho, ¿no? que luego se va hacia los brazos o hacia la mandíbula, pues hay más proporción de mujeres que no tienen estos síntomas típicos que de hombres, de tal manera que hay muchas veces en lo cual hacer el diagnóstico es más complicado en mujeres que en hombres porque los síntomas son diferentes. Uh-huh. Y es algo que estamos muy concienciados, desde luego desde el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, y cada vez intentamos hacer más conocedora a toda la comunidad, tanto científica como también la población general.
Pues don Borja Ibáñez, mi absoluta enhorabuena. Muchísimas gracias en nombre de tantos y tantos oyentes que en estos momentos están atentísimos porque o ellos o sus parientes toman betabloqueantes y ciertamente es un motivo de orgullo que la medicina española haya podido investigar esta cuestión y dejar claro que abusamos de los betabloqueantes y que hay muchos casos en los que están contraindicados. Gracias de verdad por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Que vosotros, que todos nuestros oyentes sepan lo que pasa y entiendan lo que significa.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con descuentos cada día, como el 50% de descuento en todas las cuñas de quesos nacionales de cualquier marca. Solo el 1 de septiembre en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en mutua.es.
La victoria no consiste en quien cruza primero la meta, sino en quien la hace posible. Ser gregario es empujar al pelotón, aunque otros levanten el trofeo. Porque a veces el mejor es quien ayuda a sus compañeros a ganar. Descubre esta historia de Movistar en somosgregarios.com.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
Han ardido casi 400.000 hectáreas. ¿Y qué hemos descubierto? Pues que la política no ha servido para impedir o mitigar la desgracia, sino para buscar culpables.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
En el comienzo de curso, prepárate para dar lo máximo con Evosterone, fórmula única HSN con zinc, que contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona, y vitamina B6, que ayuda a regular la actividad hormonal. Y hasta hoy, domingo 31, aprovéchate de hasta el 55% de descuento. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Era rubio, pero...
rubio y pelado. Tengo que ir calvo, me dejan calvo ahí. Nadie habla del cuero cabelludo rojo. O nos vemos en el juzgado. La quemadura es gratis.
¡Ole, ole, ole, ole! Que estaba yo esperando esta hora, a la que, por cierto, os he pedido a los oyentes que os suméis contestando la pregunta sobre la faena estética, ¿eh?, que en el pelo, la cara, el traje, etcétera, os han hecho alguna vez los amiguitos, los consejos, etcétera, y que entraña dejar un mensaje de voz en el 666-554000. Digo que estaba deseando porque es la tertulia de chicas y hacía muchísimo pues que no veía a mis amigas. ¡Paufi! ¡Buenos días!
¡Buenos días, Cristina! ¡Qué ilusión de vuelta!
¡Sole Mayol! ¡Muy buenos días!
¡Muy buenos días! Uy, ¡qué buenas caras tenéis todos!
Todos marrones. Mía. Es que ya me encanta estar marrón. Bueno, Paufil sigue marrón todo el año porque como empieza a correr como una loca, sí, desde septiembre.
Tengo buena vitamina D ahí.
Estás siempre, tú y tus perras estáis siempre morenas.
Sí, sí, estupendas de la muerte, sí, sí. Vamos todas a juego.
¿A dónde has ido?
Pues mira, yo he estado por la zona de Alicante, luego bajamos unos días a Marbella y mañana me voy a conocer Ceuta, que no lo conozco, y nos vamos tres días a Ceuta.
Pues
tengo unas ganas.
Sí, pues sí, ya verás qué bonita. Una ciudad ya con edificios modernistas, con un puerto, con reminiscencias medievales, unas murallas impresionantes, y luego una forma de vivir pues muy romántica.
Sí, la cultura y todo, tengo muchas ganas.
Sí, tienen unos resabios coloniales y muy interesante Ceuta, me gusta mucho.
Ya os contaré, ya os contaré.
mi suegra, mi ex-suegra Elena vive en Ceuta. Le podemos, ¿sí?, mandar desde aquí, sí, un abrazo. Y Sole Mayol.
Pues aquí andamos, mira, que deseando veros a todos.
Que has currado un montón este verano.
Pues sí, la verdad. Y es que además me ha pillado justo como de entre medias de intentar tener vacaciones. Pero bueno, cogí una semana al principio, luego trabajé, luego otra semana y bien. La verdad es que me lo he pasado fenomenal.
¿Qué has hecho aparte de ir a tu casita en Seraco?
Sí, pues allí, aparte de estar allí, que ha sido maravilloso esas semanitas, el resto ha sido pues estar aquí en Madrid, porque trabajé aquí en los veranos de la villa con la Lazarilla, que ya estrenamos.
¡Ay! ¡Ya ha salido la Lazarilla!
Pero ya vendrás, ya te diré.
Hombre,
por dónde.
Eso no me lo pierdo.
Hemos estado la semana pasada también en Alcalá de Henares, que fue una maravilla. Y bueno, y las quecritas que se terminó en un festival del puerto de Santa María, que fue una maravilla, que bueno, recuerdo toda la gente que estuvo allí, que estaba hasta arriba.
Bueno,
es que
además Cádiz, entre el sentido del humor y la inteligencia rápida, y luego el guión de las que gritan, que creo que ponía la gente de pie, es una pena que se haya terminado.
Y tuvo la suerte, además, que mi hijo me dio una sorpresa, que se presentó allí, se cogió el coche, se fue allí a ver la última función. ¡Yo!
Oye, ¿y la Lazarilla qué acogida ha tenido del público?
Por ahora muy bien. Estrenamos en Avilés y a la gente le encantó, aparte que en un teatro maravilloso, porque el teatro de Avilés es precioso. Y la gente se ríe, bueno, es una manera de reírse más. Porque claro, es la historia del Lazarillo, que en el fondo pues le pasan cosas bastante trágicas.
¿Y el texto es clásico? ¿Está fundamentado en el Lazarillo?
Sí, es una historia que dos mujeres actrices queremos hacer una función y lo que queremos hacer es lo más difícil que haya. Y entonces lo más difícil es una de ellas, que soy yo, hace de Lazarilla y la otra hace todos los hombres. Total, que lo han hecho, que lo hemos hecho todo entre chicas, y hemos tenido una directora de 29 años que ha cumplido ahora, o sea, de 28.
¡Joder!
Y que, bueno, es una chica
es
también.
Es que es una forma de acercar los textos del Siglo de Oro al gran público, que se agradece mucho, porque a la gente le cuesta ya mucho. Incluso leer a Lope, leer a Cervantes, o sea, les cuesta desde el punto de vista ya técnico del uso del castellano, o sea, que se agradece mucho esto.
Pero bueno, las partes en las que cuenta la historia del Lazarillo, que en este caso Lazarilla, pues yo creo que hemos intentado ser lo más
fieles al texto,
más fieles posible, claro.
¿Y dónde estáis próximamente para avisar a los oyentes?
Pues mira, vamos a estar en Hondarribia dentro de una semana.
Mira, maravilloso lugar, Hondarribia, Fuenterrabía.
Y luego vendremos para Madrid, al Teatro Lara, seguramente. Total, que ya os iré informando para que avísanos. El que quiera venir, pues que se lo pase bien con nosotras. O eso esperamos, por lo menos.
Bueno, ya están llenando el estudio también nuestra Isabela, Rocío, Paloma, que nos acompañan desde todo el verano. Pero antes vamos a dar un salto a la DGT. Sabéis que estamos en plena operación retorno, 5 millones de desplazamientos, mucho cuidado. Marta Míguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. A esta hora encontrarán retenciones en Sevilla, en la AP4, en las Cabezas de San Juan, hacia la capital hispalense, también en Cádiz, en la A48, en su incorporación con la A4 en Chiclana, en la salida de Murcia por la A7 en Espinardo, también en la salida de Huelva por la A49 en San Juan del Puerto y, por último, en Granada, en la A44 en Durcal, sentido Jaén. Les vamos a pedir mucha precaución durante la jornada, ya que se espera un aumento en los desplazamientos.
Vamos allá, porque la Vuelta tiene como lado positivo este look refrescante que tenemos todos. Los que hemos podido ir a las costas, a las montañas, a los lugares hermosos, pues venimos bronceaditos, más entrenados, hemos nadado. Hay quien ha cogido peso, pero también está muy bonito, muy lustroso, lo que decía mi tía Eugenia, muy hermosote. Y lo cierto es que no siempre la vida te pone en esas circunstancias. Porque a lo mejor hay quien te dice, tengo un crecepelo, y tú vas, ¿no? Y de repente tienes largas calvas ahí en las superficies. O quien te recomienda el muy consabido tinte color violín para el pelo, del varón, por ejemplo. O zaíno negro, que a mí también me gusta mucho. Y entonces de repente te miras en el espejo y dices, ¿pero qué tengo? Un gato acostado encima de la cabeza. Bueno, pues esa faena estética es lo que hemos preguntado a nuestros oyentes. No sé si vosotras la habéis padecido, Sole.
Mira, pues hablando de pelos, yo tengo la costumbre de cortarle el pelo a mi marido, que ya sabéis que tiene poco. Y entonces...
Y menos que le dejas.
Le tengo yo pillado muy bien, la verdad. Pero bueno, claro, es con una maquinilla y esa maquinilla tienes que ponerla al 1, al 2, al 3, a lo que tú quieras. Normalmente es al 3 al que se lo pone para que tenga un poquito de pelo y quede bien. Pues un día no me la da la maquinilla para que... Y en vez de estar en el 3, estaba en el 1. Total, que hago... Y le hago un pedazo de calva a la parte de atrás.
Yo quería haber visto su cara, la cara de Solín.
Y me acordé que mi hermana lo había hecho ya con su marido también, que tiene la misma costumbre. Y ella, que se le ocurren muchas cosas, pues cogió rímel y se lo pintó.
¡No!
Pero
no.
Pues ella le hizo una V, un boy. Se le pega una pedazo de V que, y él tenía que dar una, pues, una charla. Presentaba un libro, no sé si esa misma tarde, el pobre. Bueno, fue. Pero bueno, nadie se dio ni cuenta.
Se lo apañó bien con el rímel, me parto.
Pues sí,
pues yo antes cogería un rotu de estos permanentes.
Sí, sí, yo lo que cogí fue el lápiz este de cejas y le fui pintando los pelitos.
Pasa que no te. No, eso es todos los días volvérselo a pintar.
Claro, o sea, todas las mañanas tenías que amanecer con el rotulador.
No se podían duchar los pobres. Bueno, y las almohadas, pues eso.
Ni duchar ni sudar, porque esto cuando sudas te cae, que ya sí. Existe un spray que
te cae la gotilla.
Como de muerte en Venecia, ¿no? Que te va cayendo.
¡Ay, qué bueno, qué bueno!
Pero bueno, ahí...
Pues yo, cuando me comentasteis el tema de lo que iba de oyentes, la desgracia estética me la hice yo, tendría como 16 años, y yo no sé, yo se lo debí ver a alguien seguro en el colegio, pues yo cogí la coleta y hice tacata. Me la corté.
Anda.
Claro, cuando llega mi madre. Claro, porque tú cuando te cortas la coleta se te queda como muy corto. Bueno, mi madre según me vio, parece que te ha mordido un borrico, no sé qué cosa. Bueno, me puso verde porque efectivamente se te queda toda la nuca corta, luego por aquí todas unas greñas. O sea, mi madre directamente me llevó a la peluquería, me cortó el pelo, como se decía antes, a estilo chico, y yo no lloraba más en mi vida. De hecho, no tengo fotos ni recuerdos de esa época porque fue lo peor que me pasó el cortar. O sea, por el tema de una moda que lo debí ver a alguien. Pues
¿cómo
la
se
cagué.
Te ocurrió?
Pues eso digo.
¿Y qué años tenías?
Pues mira, los 16 años, una edad un poco complicada, que dije, yo voy a estar la más chula del colegio, y bueno, me destrocé la cabeza. O sea, como...
¡Qué audacia! Verdaderamente.
Sí, 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 sí.
¿Vosotros tenéis en esto experiencia?
Sí, yo tengo una, pero fue un accidente. Me estaba rizando las pestañas.
¡Ay, qué bueno! Eso sí que me las cojo, eso cómo es.
Pero es que me salió volando, literalmente.
No, pero cuéntalo, que me las contaste, pero no a los oyentes.
Sí, pues... con el rizador, no sé qué pasó, habré apretado mal o algo, pero es que salió volando el rizador y mis pestañas ahí.
¡Qué trágico! Sí, sí.
Eso fue a principio de año, fue este año.
Se quedó sin pestañas.
Se quedó sin pestañas en un ojo.
¡Qué grima! O sea, sí, ¿se sí. te pegaron las pestañas al rizador?
Es que no, creo que estaba ya un poco viejito. Ya estaba un poco antiguo, entonces. Lo apreté mucho y no sé, realmente es que no sé qué pasó. Yo solo sé que en un momento tenía pestañas y el otro ya no. En la mitad.
¿Y te salieron de raíz o te las cortaron?
No, me han salido de raíz. O sea, raíz toda.
Te las arranca. Uy, sí, qué dolor.
Pero mírenmelas, yo aquí las tengo.
Me crecía más fuerte.
Sí,
no. Pues yo cuando era pequeña, mi madre me empezaron a salir piojos y entonces dijo, sí, pues raca. Y entonces como un chico.
¿Entero?
Y encima, pelo pincho.
Uf, qué horror.
Tenía así mis pocos pelitos, ya luego creció y aún así yo estoy muy guapa.
Ay, es que es como yo lo de los piojos me encanta, porque yo tenía una batalla con los piojos de mi hijo. A su vez, en la generación nuestra no se daba. O sea, eventualmente algún caso. Pero ¿qué ocurre? Que las madres ya en los años 80, 90 no teníamos tanto tiempo para estar mirando cabezas y tal. Y entonces, si algún niño quedaba con piojos, pues evidentemente continuaba con ellos y volvía contagiada sí. a toda la clase.
Yo fui víctima de eso toda
y estábamos
vida.
Todos los inviernos, venga y dale que te pego, con los gorrillos esos de plástico de la ducha.
Con el vinagre.
Con el vinagre, con el producto. Y me decía una señora que trabajaba en casa, pues yo les he quitado todos los niños, todos los problemas. Digo, y pues dime, porque yo dije, no doy abasto. Además, las tres niñas de ella tenían unas melenas densas, largas. Uh-huh. Yo les he echado lo de los bichos. Digo, ¿el qué? Dice, un no. insecticida para cucarachas fuerte. No. Se lo no echaba ser. A las niñas no en el pelo. Y no se les caía el pelo. Los míos, claro, eran muy rubines y, vamos, les he hecho eso y se quedan como sí. la cabeza esa que ha hecho Antonio López del bebé en Atocha. Pero ella les daba el anti-insectos en el pelo. Sí,
pues
sí,
pues
sí.
A mi mamá le ponían gasolina en el pelo para matarlos todos.
¿En serio? Y se
los
echabas
mataba.
Un misto y no sí, te sí, quiero sí, contar. Sí, sí.
Y me parecía fuerte el vinagre.
Sí, ¿Pablo ha tenido algún desavisado?
Sí, yo he tenido un par. Una me la hicieron y otra me la hice. La que me hicieron fue un día que estábamos con un par de copas encima y yo me quería cortar el pelo, pero muy poco. Entonces no quería ir a la peluquería porque me lo iban a cortar demasiado. Entonces, con un amigo, le dije, oye, ¿tú sabes cortar el pelo? Me dice, sí, yo te lo corto. Si no se va a notar. Me lo cortó y al principio muy bien. Y como vi que lo hizo bien, le dije, venga, anímate un poquito más. Y a la segunda me hizo un trasquilón detrás de la oreja. Que tengo foto.
¿Ah, tienes foto?
Sí, hombre, claro.
Hombre, es que el animaste, se vino arriba y dijo...
Sí, parecía que me había abocados.
Ah, claro. Eso es como lo que le hizo el hermano Alcaraz y lo que ha dado lugar Ostras. A este debate.
Bueno, yo haría
que
esto.
Se puso en una urgencia, ¿no? A cortarle el pelo y de tal manera se lo ha dejado que Alcaraz ha tenido que afeitarse.
Yo no llegué sí. al punto de Alcaraz.
Ah, mira.
Al día siguiente fui al...
Hombre, esto con un clavel detrás de la oreja.
Claro.
Lo
estoy viendo, lo estoy viendo.
Qué bueno.
No, luego al día siguiente fui corriendo a la peluquería por la mañana temprano sin que me viese nadie. A que
pero
me lo
no tiene mucho remedio, como no te pintes ahí con un rotulador.
No, sí, me hicieron un degradado y más o menos se camuflaba.
Ya. ¿Y qué le hiciste tú a los otros, hijo?
No, yo nada.
¿No dices que le hiciste a
no,
alguien?
No, que me la hice yo, a mí mismo.
Ah.
Peor aún.
Fue en cuarentena que me rapé y pues eso, tenía el pelo muy largo y como en cuarentena no salíamos de casa, me rapé. Y me rapé lo que ha dicho Sole, al 3... cortito, y claro, la maquinilla tiene un cabezal. ¿Qué pasa? Que el cabezal ese se quita, y si lo quitas está al 0. Entonces, yo me rapé al 3, muy bien, y luego dije, voy a darme un repasito. Claro, no me di cuenta de que no tenía el cabezal en ese momento, y hice ¡ra!
Wow.
Y se me, y una calva aquí. Pero en la cuarentena no quise raparme al 0 entero.
Entonces otra vez de clave.
Me dejé la calva y ya me crecería.
Bueno, una plantita va regando.
Claro, claro.
Bueno, como saliendo. Veis, somos audaces. Hay más posibilidades, no solamente el pelo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Bueno, pues este pobre oyente tuvo la mala suerte de que lo depilaron. Y es que el pobre, ¿para qué?
Cuando estuve yo... estudiando en la peluquería, en la escuela de peluquería. Me ofrecí para las chicas de estética que me depilaran la espalda, ¿no? Y yo tengo un mogollón de pelo. Me hicieron mogollón de daño, porque además me dijeron que las chicas eran nuevas. Y digo, madre mía. Pues bien, estuve una semana con la espalda enrojecida, una dermatosis, que tenía que ponerme cremas y de todo. Para
pues eso, ya, eso me ha pasado,
Madre mía.
Que te quemas la piel.
¿Que te han pelado la espalda?
No, no, la espalda no. Me fui a depilar las piernas y está tan caliente la cera que me
dejó una... ¿Te quemaron?
Sí, toda la piel negra, literalmente.
¿Negra?
Me quedó marrón.
Es que las anécdotas de Isa...
De verdad... Y bueno, me dio vergüenza decir a Lucía, ¡ay, gracias! Y me fui,
y yo no voy ni caminar. ¿Dónde? ¿A las calderas de Pedro Botello?
Básicamente, si es que casi que con fuego me depiló la señora, yo sí me acuerdo.
Por favor, pobre oyente, además.
Sí, sí.
Pues sí, mira, aquí tenemos uno y te digo solo la palabra Botox.
Mi suegra me convenció, me dijo que me iba a hacer un regalo y me llevó donde ella se hacía los retoques justo antes de mi boda. Entonces la doctora, con toda la buena voluntad, me quiso poner Botox alrededor de las arrugas de los ojos y bueno, pues por mi morfología o como se llame, todas las arrugas se convirtieron en una, algo horroroso, espantoso, a 10 días de mi boda. Y además parecía que estaba llorando todo el tiempo. A base de masajes y de cremas se solucionó, pero fue algo traumático.
Pero qué horror. ¿Eso lo conoces tú, lo que pasa?
No, o sea, lo que dice ella en concreto, no. Hay gente que se le queda como muy disparadas las cejas y se le queda cara de mala leche. O sea, se le queda
como de la madre de Blancanieves.
Es que esas cosas es mejor no hacerlas cuando tengas un evento así
y encima la boda.
Porque suele pasar que te dejan mal.
Hace muchísimo porque yo sé, la hija de una amiga también dijo que tenía las cejas mal y que quería tenerlas bien para su boda y se las hicieron de tal manera que les, que es un pedazo de ceja les salió que parecía, yo que sé, Groucho Marx. Y bueno, no había manera de ponerle por ahí un poquito de, pues eso, algo de maquillaje y tal. Pero bueno, que se tuvo que poner un flequillo para ponerse un poco por encima para que no se le viera tanto.
Pobre.
Porque no había manera, porque como te hagan unas cejas, es bien mechas las cejas.
Bueno, está buena la cara,
pero
para mi graduación
no le añadieron pelo.
Las pintan. Hombre, no, es que pintan.
Las pintan, las
se dejan ahí con...
Y eso tampoco tiene vuelta atrás.
Eso no tiene vuelta atrás porque si te hicieras un tatuaje, se te quedan muy monas si te las hacen bien, pero si no, pues eso
es ceja.
A mí sí me ha pasado de todo ahora que lo pienso, porque para mi graduación yo fui a hacérmelas y dije, ok, voy a un salón a que me la depilen. Y encima me dijeron, bueno, te podemos poner un poco de tinte para que resalten más. Bueno, como que me la habían hecho con rotulador.
Bueno,
o sea,
claro.
Terrible. Y
fue,
pero horrible, horrible, horrible. Y toda mi foto, bueno, es que yo no la veo. Yo prefiero no verlas, de verdad. Era mi graduación y me veía, vamos, fatal.
Se va quedando luego mejor, pero
sí,
claro, al principio
con el tiempo.
Me encanta la escena, de verdad.
Sí,
y el sutismo.
Si os parece, vamos con el siguiente oyente, porque no somos los únicos que hemos tenido problema al raparse.
Pues yo tuve una pifia estética que fue esta vez que decidí cortarme el pelo en casa la primera vez y entonces pues además decidí pedirle a mi madre que me cortase el pelo y tenía una máquina de estas de cortar el pelo. Y yo sabía más o menos de otras veces que me había cortado el pelo que lo que me gustaba era tener el lateral en el 3, ¿no? Entonces tienes esa referencia que es el 3 y en la máquina pues vi 3 y puse el 3. Pues resulta que el 3 era 3 milímetros, que es el equivalente de cortarse la cabeza, de cortarse el pelo al 1, porque resulta que en la escala de los peluqueros 3 es 9 milímetros, no 3. Y yo me corté el pelo al 1. Total, ese verano que yo lo que quería era ir fresquito, me corté tanto el pelo que me quemé el cuero cabelludo.
Porque el pelo hay que ver cómo pertrecha del sol, lo sabemos las mujeres, y sobre todo las mujeres con mucho pelo. ¡Qué barbaridad!
Y del frío y de toda tempestad.
Claro, claro.
Pasa una cosa en el pelo que es, bueno, cuando iba a hacer Ketty No Para, no sé si os acordáis una serie.
¿Ketty No Para?
Sí, y querían pues, que tuviera el pelo más largo porque querían que pareciera un poco más mayor y que me hiciera un moño y que me pusiera el pelo más rubio. Fui a mi peluquería y me dijeron, no, tú tienes el pelo con un poco violín que se llevaba entonces un poco... Y así como más rojizo, no se puede quitar, eso no se puede hacer. Y dije yo, pues cómo no se va a poder hacer. Y me fui a otra. Y la lista de la peluquería dijo, hombre, yo te lo hago. Y empezó a darme, menos mal que no era el pelo entero, sino que me hizo las mechas, unas mechas muy grandes, para que ir haciéndomelo cada vez más rubio. Total, que me lo hace, pum, pum, y no paraba. Y me quitan todo, me lo lavan, me ponen el secador y empieza el pelo... frito, me frieron el pelo entero. Salió, lo cogías así a mechones, salió por toda la peluquería. Y yo reí, bueno, yo como Carrie. Se me dio un ataque allí horrible. Me fui con esos pelos a la otra peluquería, otra vez, a la buena. Y me dijeron, ¿ves? Si te hemos dicho, total, que nada, ya ni pelo largo, ni moño, ni nada. Si veis la serie, tenía el pelo cortito y estuve durante casi un mes hasta que empezó la serie con todo el pelo para atrás, con una crema pegado, no se podía tocar porque hacías así, te quedabas con él en la mano. Y luego fue muy, fíjate, se fue muy valorado porque decían que parecía, pues esto, que pues yo qué sé, como un este de L'Oréal, como de todos los colores, porque tenía un poquito naranja, otro rojo, otro color, y quedaba muy mono para hacer la función.
Claro. El catálogo,
se creyeron que era todo.
No hubiese sido una peluca.
Bueno, pues al fin, no querían peluca porque querían justo que no se me reconociera por la peluca como con virtudes, y querían hacer una cosa completamente diferente. Total, que estuve con el pelo corto durante no sé cuánto tiempo y rubito, muy mono, pero parecía más joven de lo que parece, que lo que querían era que fuera con moño y más mayor. En fin, pero la verdad es que ese momento del pelo,
¡fiu! Te quieres morir.
Bueno, qué poca vergüenza.
Pero
qué,
bueno, Ariana Grande, en verdad, de tanto teñirse de rojo, bueno, semanalmente creo que la teñían.
¿Quién?
Ariana Grande, una cantante. Pues se ha quedado sin, y siempre se hacía como una media coleta, porque no, es que se había quedado
calva.
Pues, sí, prácticamente, de teñirse de la serie de rojo.
Ah, para tener ese rojo intenso, sí, si lo tenía toda semana.
Exacto.
Se puede. Que lo sepáis, no se puede hacer.
Pero es que eso además es que puede entrañar una demanda, ¿eh? Que te dejen calvo. Qué sí, barbaridad. Sí, sí.
Pues mira, Cristina, antes hablábamos de... Bueno, pues aquí tenemos uno de la mili.
Buenos días. Cuando yo fui a la mili, había mucha cola en la peluquería. Y salió un alférez y dijo, alguien que sea peluquero o entienda de peluquero. Y dije, yo. Y entré para la peluquería, me mandaron poner una bata blanca y empecé a cortárselo a un chico que tenía unos rizos rubios bastante largos y no sabía. Y me dijo el alférez, no sabes cortar el pelo. Pero por el atrevimiento que has tenido, aquí con la máquina que te enseñan los compañeros y le echas... Le ayudas. Y aprendí un poco. Estuve allí una semana haciendo escabeches.
Y el rubio, no queremos preguntar cómo quedó el rubio.
El rubio quedó como Kojak. Yo te digo.
Es que es muy peligroso tocarse el pelo, de verdad. O sea,
ya te digo... Sí, un poco.
Pero bueno, que la gente es que se hace cosas increíbles, porque, por ejemplo, ya no solamente con el pelo, pues con cosas estéticas, ¿no? Que yo me acuerdo que trabajé durante una temporada con Sara Montiel y todo el mundo, es que claro, es que está operada. Yo decía, o sea, pero bueno, es que estaba estupenda, era mayor, no sé lo que se habría hecho, pero la verdad es que estaba muy bien. Y me acuerdo que un día viene un niño y le dice, ¿me das una... firmas esto para mi abuela? Aunque mi abuela me ha dicho que tú estás así porque te has operado. Y dice ella, pues opera tú a tu abuela, a ver si se queda como yo.
Porque Sara, yo siempre lo digo, era bella. Era lo que se llama un rostro bello. Y claro, eso tiene que ver con la calavera, entre otras cosas.
Muy graciosa.
Hay cosas que no se remedian.
Era muy graciosa. Pero como que el chaval le soltó eso y se quedó
tan ancho.
Bueno, pero al final eso del pelo y todo eso es más fácil de esconder. Pero cuando un bronceado químico queda mal, queda mal.
Pues yo un tratamiento de estética que me hice cuando era una adolescente, y es que mi hermano se licenciaba en Pamplona y yo me compré un traje de chaqueta blanco y yo me veía muy blanca porque soy de piel blanca. Entonces dije, pues me voy a poner un poco de color, no tenía tiempo.
Jeje, dice,
y fui, entonces había unos tratamientos que era, eso te estoy hablando del 2005, unos tratamientos que era como una ducha con un producto químico o algo, y entonces aquello te ponía moreno al momento y te duraba unos días el moreno, era como una reacción. Yo no sé si eso existe ya. Total, yo me la eché y yo parecía que tenía ictericia, o sea, que yo era un amarillo feo. Y cuando mi madre me vio, me dijo, ¿pero qué te pasa? Se asustó la mujer, tal. Y nada, yo pensaba que estaba guapa, pero ahora me veo la foto y digo, Dios mío, de mi vida.
Dicen que ahora están más conseguidos, yo no los he probado, pero es verdad que te dejaban totalmente naranja. Es
como
un spray,
una
es un
zanahoria. Sí, yo sí, me acuerdo sí, sí. Que era color zanahoria.
Sí, 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 eso no es nada natural. Ahora los hay conseguidos. Yo no los he probado. Lo que pasa es que luego eso te pasas una toalla cuando sí. Te duchas, o sea, vas dejando todo un reguero que ya puedes comprar lejía.
Gasolina, sino como...
Literalmente, como sí. Vamos con otro que ha tenido problemas en el pelo.
Buenos días. Pues yo, una vez que la peluquera le dio por pelarme como los críos van ahora, con las sienes rapadas y eso, y yo que en vez de orejas tengo dos filetes, pues fíjense lo guapo que iba. Y después otra vez que me dio por peinarme a lo Julio César. Pero vamos, no duré ni 15 días siquiera con ese pelado.
Oye, ay, por favor, el flequillito corto.
Sí, sí, pero oye, por la edad, por la voz que tiene, un señor pero muy atrevido.
Ese señor que dice sí, sí mismo que tiene las orejas como filetes, que me parece muy grande. Es que no hay nada tan inteligente como reírse de uno mismo.
Hombre,
qué totalmente barbaridad.
Si es que los complejos son los que nos llevan a todas estas cosas. A ponerse, ay, una cosa, me voy a poner labios. Y la gente se pone unos morros de choto, dice, pero por favor.
Literal.
No, porque es que hay muchos que no pueden hablar siquiera. O sea, yo creo que ni comer bien, o sea, porque se hacen unas cosas imposibles.
Y luego lo que más me llama la atención es que caiga en ello una señora de 70, 60 años, pero y las chicas de 20 que tienen...
Que son monísimas.
Monísimas. Se y que destrozan. Tienen los labios como si tuviesen una quemadura, sí, de haber chupado la sartén. Sí.
O todas la misma cara, que al final...
Todas es la que, misma totalmente cara.
En todas las televisiones estas de realidad, como, bueno, todas esas, es que todas sean iguales, toditas.
Los mismos labios, el mismo pómulo.
Sí,
el mismo,
literalmente.
Todo. Claro, porque todo el mundo pide esa nariz, no vas a decir, ponme la nariz que tenía antes Ramoncín. Pues no, no. Te vas a pedir la misma nariz que todo el mundo, claro.
Claro, literalmente. Y bueno, tenemos también este oyente que también tuvo uno con el pelo que, bueno, fue un poco más inteligente.
Me había hecho el mullet en el pelo y ya me tocaba cortármelo un poquito más de los lados. Entonces, al llegar a mi casa una vez en la noche, me lo quise cortar yo. Y me lo corté muy, muy... Y me quedó súper mal. O sea, me quedó... Tenía pelo en toda la cabeza, menos en las patillas. Así que yo no pensé que se veía tan mal hasta que fui al peluquero al día siguiente. Fui, me senté y les dije que no había sido yo. Les dije que me lo habían cortado ahí mismo, en otra sucursal, en otro lugar. Y cuando me sentaron para arreglarme el pelo, me acuerdo que se voltearon a ver entre los peluqueros y se empezaron a reír en mi cara.
O sea, quedó como con un tazón en la cabeza.
Claro, es que este corte de pelo, yo creo que tienes que ser muy guapo, sí, sí, tener mucha personalidad para que quede, sí, bien.
Es que o sea, es muy difícil.
Es eso precario, que te dejan la oreja como en una isla
con
desierta,
el filete
todo rodeado alrededor de vacío. Sí. Es que hacen unas cosas.
Sí, los traseros, sí, imposibles estos, que parece que te has puesto el cojín para sentarte. Madre mía.
Bueno, yo es que los cortes modernos no los entiendo. Directamente.
Bueno, no, ni a
ver. O sea, es que no los entiendo. O sea, me acuerdo siempre de mi padre que decía, ¿cómo quieres entender a tus hijos si yo no te entiendo a ti? Esto es fundamental porque para mí un señor que lleva un cepillo en la cabeza como un romano legionario y los laterales como si se lo hubiese estragado con una pasadora de césped, pues es que no lo entiendo. Pero él se ve guapo, que está bien.
Sí.
Sí, si a él le gusta, pues...
Si a él le gusta.
Para gustos colores.
Claro. Bueno, y luego de ahí también se hacen como formas.
¡Ay,
estrellas,
sí, las formas! Ah, mira.
Cosas, hasta cara se hace.
Sí, pero hay veces...
Como las de Belmez.
Sí, pero cuando queda bien, queda bien. Pero...
Bueno, ponme la música de la comida, que con esto nos quedamos. ¿Qué viene la sección de Pau Fil? Ya la tenéis en redes con esa denominación, Paula Monreal Barral, y que nos va a hacer una cosa que me apetece mogollón, sándwich de pepinillos.
Sí, sabía que te iba a gustar. Después de hablar de cortes de pelos surrealistas, esta receta, de primeras vais a decir, uy, pepinillos, vinagre, tal, no sé qué. Bueno, pues tengo que deciros que queda buenísima y que de verdad que le deis una oportunidad porque os va a encantar. Y además aquí que tenemos mucha gente joven para esta noche. Venga, ingredientes para una persona. Vamos a necesitar los pepinillos en vinagre, pero hay que comprarlos los que vienen en tarrito, que son el pepinillo ancho, es un pepinillo grande que ya viene cortado en láminas, ¿vale?
Vale.
Que vamos, en cualquier súper los encontráis. Pues eso, vamos a necesitar 8 láminas de pepinillo en vinagre. Y luego queso parmesano, un poquito a demanda, ¿vale? Porque ahora vais a ver cómo lo vamos a elaborar. Lo que tenemos que hacer es poner las láminas de pepinillo sobre papel absorbente, lo secamos bien para quitarle toda la humedad. Y entonces la podemos hacer esta receta tanto en freidora de aire como en horno. En ambas tenemos que poner papel vegetal, o bien para la freidora o bien para el horno. Bueno, pues ponemos nuestro papel y cogemos queso parmesano ya rallado, ¿vale? Y vamos a hacer como rectangulitos, ¿vale? Vamos a poner así montoncitos, así bien aplastaditos, un rectangulito de tamaño más o menos del largo del pepinillo. Mm-hmm. A continuación ponemos 4 láminas de pepinillo sobre cada loncha.
Parmesano, entiendo, rallado.
Rallado, sí, parmesano rallado, que que lo venden ya en bolsita rayado o lo compras y lo rayas en casa en un momento. Y nada, una vez que esto es para una persona, entonces hay que hacer dos láminas, ¿vale? De base de queso, cuatro lonchas de pepinillo y en el otro igual, base de queso y cuatro lonchas de pepinillo. Y por encima le vamos a espolvorear también un poquito de parmesano. Una vez que lo tenemos, lo vamos a meter. Si es en freidora
de lonchas, una encima de otra o extendidas.
A continuación, extendidas, una al lado de otra. Sí, así para que nos quede la forma de nuestro pan, porque eso es lo que va a hacer el pan de nuestro sándwich. Si lo hacemos en horno, van a ser más o menos unos 20 minutos a 180 grados y si lo hacemos en freidora de aire, unos 12 minutos, ¿vale? La pista de cuando está hecho nos la va a dar que esté doradito, ¿vale? Y una vez que lo tenemos ahí bien doradito, lo sacamos del horno y lo dejamos enfriar. Luego, para rellenar, yo os voy a dar una idea, pero aquí ya es dejar volar la imaginación, lo que tengamos en casa. Pero si le pones una base, tú coges una de las, o sea, uno de los de las bases que has hecho, le das la vuelta, ¿vale? De las lonchas. Le das la vuelta y lo pintas con mayonesa. Vale, le pones una base de mayonesa, o sea, esta mezcla es brutal. La extendemos bien. A continuación le pongo rúcula por toda la base. Un par de lonchas de jamón cocido. Dos rodajas de tomate. Medio aguacate así troceado, así bien cortadito en lonchas. Y luego un poquito más un poquito de chalota o cebolla. Cogemos con la otra lámina que hemos hecho de pepinillos con queso, lo cerramos, cortamos por la mitad y bueno, o sea, tenéis que probarlo. De hecho, cuando luego lo suban a Cope, lo vais a ver en imágenes, que es mucho más visual. Y de verdad que la combinación de sabores, o sea, ya solamente con este relleno, pero aún así las láminas de los pepinillos con el queso parmesano... buenísimo, espectacular. O sea, no,
Yo lo voy a hacer, pero sin cebolla.
Sí, a ver, que al que no le guste el pepinillo lo puede hacer con láminas de calabacín, por ejemplo, o de berenjena. Pero que la combinación de los pepinillos en vinagre con el queso, cuidado.
Eso está rico seguro.
Sí, láminas de calabacín o de berenjena asadas o crudas.
Claro,
o...
tú pones la base igual de parmesano y le pones encima las láminas de calabacín, igual una continuación.
Y lo metes en el horno crudo.
Y lo metes en el horno crudo. Entonces se funde el quesito, lo va pegando y se queda el calabacín hecho. Y queda también muy rico, pero el pepinillo, cuidado.
Tengo problema por la antena porque estoy salivando. Bueno, pues aquí está Paufil, que se ha inaugurado con este sándwich de pepinillos. Le damos las gracias por habernos alegrado esta mañana. A Sole Mayol también, y nos preparamos para la lazarilla.
Enhorabuena.
Y nosotros seguimos, Isabela, Rocío, Pablo, vámonos a las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
La vuelta ya está en marcha. Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en cope.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto.
Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Partenón de Atenas, la obra maestra de la arquitectura griega, que sí, que las columnas muy bien, pero le metes un cerramiento de cristal y queda eso clavado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin te ofrecemos una amplia gama de productos en stock permanente. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
En Carrefour vuelve al cole al mejor precio para que guarden sus secretos en todas las mochilas y troles escolares con un 20% de descuento. Hasta el 3 de septiembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva Tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Ahora todo el mundo habla de polarización, pero España fue pionera en esta disciplina, ¿eh? Al César lo que es del César. Nuestro país lidera el ranking mundial en facilidad para partirse por la mitad cada vez que acontece una desgracia. Ahí somos los mejores del mundo.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
¿Qué es la una? Son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Protección Civil asegura que lo peor de los incendios ha pasado y confía en que la batalla contra las llamas termine definitivamente pronto. Xavi Lasso.